Eduardo Strauch, buenos días.
Hola, buen día.
Ya te tengo. ¿Cómo estás?
Muy bien, magnífico.
Tienes frente a ti un par de cosas. A tu izquierda tienes un transistor, que es un regalo de la casa para ti, de COPE.
Qué bien.
Y quería preguntar, empezar preguntándote por eso, ¿no? Por la importancia de la radio en tu vida.
La importancia de la radio en mi vida ha sido muy, muy importante. Inclusive desde muy joven, que siempre tuve una radio al lado. Y he llegado a tener una radio de galena que no sabrás ni lo que es, pero bueno. Y por supuesto, gracias a una radio, una pequeña radio, viví los momentos más fuertes, intensos y felices de mi vida. Y los más angustiosos también.
Claro. Tienes un papel frente a ti. Me gustaría que le dieses la vuelta y que me describieses qué ves y qué pasaba en ese momento.
En este momento, hacía exactamente un día que había empezado esta nueva vida que tengo desde el 22 de diciembre del 72. Es una vida muy rica después de un duro aprendizaje de 2 meses y medio perdido en la cima de los Andes.
¿Quién está en esa foto?
Y en esta foto está mamá, que nunca pudo aceptar, no, nunca sintió que estuviera muerto, así que siempre supo que yo estaba vivo y no había quien la convenciera de que era imposible. Y el primer chico es Daniel Fernández, mi primo, con el cual vivimos esa odisea que se murió hace 10 días.
Hace 10 días. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. En España siempre estoy muy bien. En realidad estoy muy bien siempre. Con mis problemas, como todo el mundo, pero siempre muy bien. Y en España especialmente.
Eduardo, ¿te parece que recuperemos la historia?
De acuerdo.
Eduardo Strauch es uno de los supervivientes del accidente de los Andes. El 13 de octubre del 72, un avión con 45 personas sale de Uruguay, se pierde entre las montañas y choca contra una de ellas, con la suerte de que la parte frontal del avión desliza por la ladera de una montaña hasta posarse en el Valle de las Lágrimas y este sonido es el que más ha logrado acercarse a lo que vivisteis. ¿Qué es lo primero que viste, que oliste, que sentiste?
Así es. Oyendo este sonido, bueno, cada vez me conecto, ¿no?, con el momento, 53 años después. Gracias a la película Bayona, bueno, esta historia se ha difundido de una manera que no esperábamos. Y me impresiona porque ese grito que se oye, Gastón era un gran amigo mío, con el cual vine a Europa y a Madrid la primera vez cuando tenía 21 años, en el año 69. Gastón Costemali, se murió en el accidente, en el momento del accidente.
Después del choque, los 2 primeros días murieron 10 personas, entre el grupo que estabais en la parte delantera del avión y que consigue deslizar hacia el Valle de las Lágrimas. ¿Cuánto tardas en asimilar la muerte? No sé si alguien puede acostumbrarse a ver morir a alguien frente a él.
Me impresionó mucho, ¿no? Y justamente lo que decía recién, a través de la película de Bayona, que pudo estar un poco como espectador, me ha impresionado tanto cómo nos adaptamos rápidamente a la situación, que ya esa primera noche eterna e imposible de describir, a pesar de que en la película se acerca bastante a lo que fue, pero en esa primera noche nomás empezamos a rápidamente a adaptarnos a la situación que estamos viviendo, con la muerte rondándonos, con la muerte, después de haber sentido la muerte, porque en el momento del impacto ya estuve seguro que era mi final. Y bueno, así que ya en ese momento empezamos a analizándolo después, ¿no?, a maravillarnos de lo que es el ser humano, ¿no?, el poder de adaptación a cualquier cosa. En ese lugar, en ese lugar de 4.000 metros, que ni sabíamos que estábamos a esa altura, con 30 grados bajo cero, en mangas de camisa, sin alimento, sin agua, sin abrigo, y nos fuimos adaptando rápidamente.
¿Cómo se duerme a menos 30 grados en manga de camisa?
No se duerme prácticamente. Esas fueron unas noches eternas que dormitábamos, dormiríamos 1 hora o 40 minutos, 1 hora y media, y te despertabas con frío, o alguno de los chicos que estaba durmiendo enfrente te pega una patada al moverse, o el que estaba al lado lo mismo. Así que fueron noches eternas, inacabables, y dormitando de ratos. Y se duerme muy mal, ¿no? Se duerme muy mal por la falta de oxígeno. A la altura siempre se duerme peor. Con la falta de agua, pasamos días y días desesperadamente sufriendo la sed. Así que yo ni le llamaría a dormir, ¿no?
¿Cuándo aparece la primera alucinación?
Alucinaciones no tuve nunca. O sea, sueños y pesadillas y alucinaciones no tuve nunca. Lo que siempre pasaba, que mi mente se desconectaba por un momento del horror para poder seguir. Y esa misma noche es increíble, ¿no? En ese momento de horror, de pánico, de incertidumbre, de frío, de muerte, en algún momento se me cortó, me desconecté de eso y empecé a pensar en mi blazer que había comprado para el viaje y que lo había perdido. Me lo había sacado, lo había puesto en el estante del avión y con la descompresión, por supuesto, voló. Y la mente, buscando cualquier artificio o artilugio para desconectar del horror, me hizo pensar: el saco nuevo lo usaste apenas un rato y ya lo perdiste. Es increíble, ¿no? Cómo trabaja la mente.
¿Has recuperado esa blazer y esa cartera? Años después.
Sí. Nunca me imaginé, por cierto, en ese momento, que iba a recuperar mi blazer. Sí, un amigo, ahora muy amigo, ¿no? En ese momento no lo conocía, un chico montañista mexicano que vive en Estados Unidos, obsesivo con la historia, con nuestra historia, como tantas miles de personas en el mundo. Llegó hasta el punto de impacto, porque tenía sus teorías de que el punto no había sido eso, que había sido más al sur o más al norte. Y entre unas rocas, y ese verano era en febrero, no había, se había descongelado el hielo y la nieve eterna que están allí normalmente. Y entre unas rocas encontré unos trapos azules, pensando que eran restos humanos. Con gran impresión empezó a destaparlo. Y al darse cuenta que era un blazer con una billetera, con un pasaporte que decía Eduardo Strauch, y quedó totalmente impactado. Después nos hemos conectado, nos hemos hecho grandes amigos. Y eso volvió a mis manos. El blazer no lo bajó, porque los montañistas dejan las cosas en el lugar que las encuentran, en la montaña. Pero yo se lo pedí, porque era parte de, como parte de mí ese blazer. Entonces volvió a subir al año siguiente, y una segunda vez al otro año, y recién al tercer año otra vez encontró condiciones sin nieve y sin hielo, y pude encontrar el blazer y entregármelo.
¿La guardas?
Está en un museo de Montevideo, Museo de los Andes.
Ampliamos la información de última hora. Acaba de finalizar la búsqueda del avión uruguayo siniestrado en los Andes con un grupo de rescatistas.
Estamos hablando con Eduardo Strauch, uno de los supervivientes del accidente de los Andes. Unos días después escucháis esto, cómo se suspende la búsqueda en una radio que teníais. ¿Cómo es escuchar esto en medio de la nada?
Qué jugada me estás haciendo, con estos audios. Y esto era una prueba más, después de varias que habíamos tenido desde el momento del impacto. Fueron fuimos superando todas esas vallas que nos iba poniendo el destino, y esta fue una más. Nos enteramos el décimo día que se había suspendido la búsqueda, nos sentimos abandonados. Sentimos furia contra todo y contra todos, pero a la vez supimos que estábamos solos, que ya no había que pensar en una ayuda externa y que había que empezar a organizarse para salir por nuestros propios medios. Esa fue la parte positiva y fue lo que comenzamos a hacer, y logramos el objetivo.
Pero escuchar esa avioneta sobrevolando esos días previos, entiendo que os hace apurar la comida.
Exactamente, sí. Sí, la comida que teníamos era mínima, eran algunos regalos que llevábamos para amigos en Chile, que estaba desabastecida: chocolates, unas galletitas, algunas botellas de vino y de licor, que al tercer día, al cuarto día prácticamente se habían terminado. Una pequeñísima porción cada uno, ¿no? Una tableta de chocolate, un vasito de vino o de licor, y poca cosa más. Comimos durante esos cuatro días. Pero el cuarto día, cuando sobrevoló un avión, muchos de los chicos pensaron que nos habían visto. El avión se sacude por las turbulencias, seguramente, a esas alturas. Y se comieron lo último que quedaba, que ya era poco. Y allí nos quedamos sin nada para alimentarnos.
¿Cuánta agua bebíais al día? Porque sé que la teníais que fundir en la nieve, en láminas de aluminio que calentaban al sol, pero claro, el sol tampoco calentaba tanto.
Sí, eso es un tema que mucha gente no es consciente, o no se da cuenta de lo que es el sufrimiento por sed, ¿no? Siempre me preguntan qué horrible el frío y el hambre que habrán pasado. Sí, fue horrible. Pero como la sed, no hay nada que se compare. Pudimos, sí, teníamos que hacer agua. Pensamos que con la nieve alrededor no iba a haber problemas, pero era muy difícil hacer agua. No sé, quedaban las manos entumecidas, la garganta se nos cerraba. Y además estaba impregnada de querosén la nieve alrededor del avión. Así que estuvimos muchos días derritiendo nieve gota a gota y sufriendo de la sed terriblemente.
¿En qué momento, Eduardo, no sé si lo recuerdas, te das cuenta de que ofrecerías tu cuerpo para que tus compañeros se alimentasen en caso de que perecieses?
Sí, eso fue Andrés. Fueron de los momentos más inolvidables, importantes y quizás de mayor solidaridad que he vivido en mi vida. Cuando llegamos a la conclusión de que las únicas proteínas que necesitamos urgente, porque nos estábamos quedando, nos estaba empezando a flaquear la mente, que era lo único que teníamos, y ya no íbamos a poder tomar decisiones, imaginar, crear, inventar. En esa sociedad de la nieve, entonces llegamos, algunos pronto y otros les costó mucho más, a la conclusión de que la única proteína estaba en los cuerpos de los muertos. Que al principio era horroroso, ¿no? Pensábamos que te sentías que te estabas enloqueciendo, no puedo estar pensando eso. Pero al cabo de un rato nos dimos cuenta que sí, que era la única manera, y yo quería vivir, era joven, tenía proyectos, y empezamos a vivir de esa manera. Y como digo, fue la decisión más fácil de mi vida, porque no había otra alternativa, era morir o vivir de esa manera. Pero fue quizás el esfuerzo mental más intenso, más difícil que tuve que hacer para vencer el tabú cultural.
De hecho, sois tú y tus primos los que os encargáis de todo aquello. ¿Cómo de complejo es, una vez ya has tomado esa decisión y tienes claro de que esa decisión es la que te va a salvar, cómo de complejo es saber por dónde empiezo?
Sí, fue una decisión que tomamos. Bueno, los primos resolvimos que nos ocuparíamos de esa tarea tan dura, tan difícil, para que fuera menos difícil para el resto de los chicos sin saber a quién se estaba utilizando. Y sí, fue muy difícil, pero ya te digo, el objetivo era vivir. Y ante vivir o no vivir, ante vivir o morirnos, se nos facilitó más el hecho de hacerlo. Y el ser humano es tan increíble que también se fue adaptando a eso, ¿no? Que parece imposible, pero nos fuimos adaptando rápidamente. Que de otra manera no habíamos podido hacerlo día tras día, nos hubiéramos enloquecido. Así que a los pocos días uno ya ni sabía ni pensaba lo que estaba comiendo.
Pero uno se desacostumbra a eso, es decir, entiendo que eso acabase siendo un acto normal en la montaña, que no le llamase la atención a nadie. Entiendo que ese acto sigue siendo normal con el paso de los años, pero cuando ya han pasado tantos y cuando vuelven a la memoria esas imágenes, no sé si desacostumbrarte a estar en una situación de riesgo hace que la mente se plantee esas imágenes de otra forma.
Sí, las imágenes que me han vuelto después, desde que salí. Nunca tuve pesadillas, nunca tuve ningún cargo de conciencia en el momento que tomé la decisión, así que jamás tuve ese tipo de problemas. Y las imágenes que me vuelven a la mente son siempre las imágenes positivas de esos momentos tan emocionantes, inclusive algunos muy tristes y duros, pero fue uno de los momentos más intensos de mi vida. De ese conocimiento de la naturaleza, de esa montaña que odiamos y después la empecé a conocer y a amar, de esos momentos cuando escuchamos la noticia que habían llegado los dos expedicionarios y que nos iban a rescatar, el sonido del helicóptero cuando empezó a acercarse, esas son las imágenes que me vuelven, que son recurrentes, pero las otras no.
Hay un momento en el que parece que os habéis hecho al grupo, a la situación, a sobrevivir, que incluso hay momentos para la risa, pero se entierra una luz cuando estáis dentro del avión. Y yo sé que en ese momento pensaste que morías. ¿Cómo es la sensación? ¿Qué piensa uno, Eduardo, cuando sabe que se va a morir?
No pensé que me iba a morir. Llegó un momento que dije, estoy muerto, ¿no? Estuve convencido que estaba muerto. Sí, estábamos tratando de dormitar, muy, muy, muy estresados, porque había muchos ruidos extraños, nos teníamos muy nerviosos. Y cuando nos tapó la avalancha, nos comprimió adentro del fuselaje como adentro de una barra de hielo, y empecé todo un proceso hacia la muerte. Quedé sin poder moverme, sin poder mover las manos, sin poder respirar prácticamente. Habré tenido así el oxígeno para tres minutos y medio, con mucha dificultad. Entonces, al principio tuve sensación o el terror de ir hacia lo desconocido. Ahora sí me llegó el momento, estoy yendo hacia la muerte, ¿cómo será? ¡Qué miedo! ¡Qué susto! Después empecé a sentir una sensación de tristeza y nostalgia de dejar la vida, tristeza de hacer sufrir a mis padres, a todas las personas que me quieren. Me disculpé mentalmente, obviamente, estoy muriendo, van a sufrir, me van a extrañar, hice todo lo que pude, pero me estoy muriendo. Mi vida en imágenes, cuando tantas veces hemos oído, nítidas imágenes, decenas y decenas de imágenes de toda mi vida. Y después empecé a sentir un tremendo placer. Ya se había perdido el terror y el miedo. Un tremendo placer de ir. Sentía que me arrastraban hacia algo maravilloso, una cosa magnética, con una sensación de placer y de plenitud intensa, como nunca más volví a tener y que es muy difícil de transmitir. Y llegó un momento y dije, bueno, estoy muerto. Ahora sí estoy muerto. Sigo. A ver qué pasa ahora. Y en ese momento que pensé que estaba muerto, me entró oxígeno, se empezaron a mover los chicos que estaban alrededor mío y volví a la vida. Al principio con desesperación, de volver a la lucha y al sufrimiento, y bueno, a los pocos segundos probablemente ya otra vez con ganas de vengarme de la montaña y de lograr el objetivo y seguir la lucha.
El 12 de diciembre, cuando ya llevabais muchos días en el Valle de las Lágrimas, dando parrado y Canessa deciden salir de expedición. Pasan 10 días. Son días en los que entiendo que os preguntabais muchas cosas. Y entiendo que es difícil olvidar este sonido.
No es difícil, no es absolutamente imposible olvidarme de este sonido. Que fue la constatación de que, para mí, estamos escuchando la radio con Daniel, con este primo. Como todas las mañanas salía algo en la pequeña radio a conectarnos con el mundo exterior, a ver si había noticias, si habían llegado a hacer contacto con la civilización, Nando y Roberto. Y después de oír los nombres de ellos dos entre interferencias, que estábamos muy nerviosos, bueno, nos damos cuenta qué es lo que estaba diciendo, no logramos oír la noticia completa. Moviendo el dial aparece, empieza a sonar esta música maravillosa del Ave María de Bach, ¿no? Y para mí fue la constatación, la confirmación de que habían llegado, ¿no?
El primer contacto que tenéis es con los rescatistas del helicóptero. ¿Tú recuerdas sus caras? Si habláis algo con ellos en ese vuelo, ¿qué pasa por tu cabeza?
No recuerdo, las caras no las recuerdo para nada. Recuerdo el momento como si hubiera sido hace 2 horas, el helicóptero acercándose, los rescatistas que bajaron del helicóptero, que nunca se posó en la nieve porque estaba muy inclinada y había turbulencia, así que se mantuvo a algunos metros del suelo. Y bueno, los que pudimos nos fuimos arrimando, la mayor alegría, éxtasis y una explosión de felicidad. Y ahí ya habían bajado los rescatistas, nos ayudaban a subir, de arriba otro nos daban la mano y no me acuerdo para nada, ¿no? Las caras, me acuerdo del momento, de los olores, de los sonidos y mi estado de felicidad absoluta.
Y volvemos a la foto con la que hemos arrancado, porque sé que hay una conversación con tu madre y es la primera vez que confiesas que tuvisteis que alimentaros para sobrevivir. ¿Cómo es esa conversación?
Sí, me han preguntado muchas veces cómo fue el encuentro con tu madre, qué se dijeron. Me acuerdo también clarísimo, ¿no? Cuando entró en la habitación del antiguo hospital de San Fernando, esas habitaciones enormes, con una cama de hierro en el medio. Y no hay palabras en español para esos momentos, ¿no? Para esas circunstancias. Así que fue un largo abrazo, sin palabras. Y las primeras palabras de mamá, tratando de que yo le confirmara lo que me decía, me miró y me dijo, ¿qué comieron? ¿Comieron conejitos y líquenes? Y yo, por supuesto, bueno, que en ese momento tenía menos filtros que los que tengo normalmente, le dije, no, mamá, comimos de los cuerpos de los muertos. Y esa cara de mamá no la podré olvidar jamás tampoco, una cara de impacto y de tratar de disimular y una sonrisa forzada, bueno, y otro abrazo.
Esas caras que entiendo, porque si la ves en tu madre, no me puedo imaginar cómo son de la gente que no es tu familia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardasteis en acostumbraros a esas caras?
Mucho tiempo. La verdad que demoré mucho tiempo en acostumbrarme a esas caras, en acostumbrarme a volver a la civilización, en reinsertarme de vuelta aquí. Pero hay caras que no me olvido, ¿sí? Porque claro, la mayor parte de la gente nos daba por muertos. Estamos muertos, nos habían llorado, nos habían enterrado. Y de repente aparecimos. O sea que era unas caras, fueron unas caras inolvidables. Especialmente una que me viene primero a la mente es la del padre de Daniel Fernández, que fue el otro primo, éramos cuatro, que murió en el accidente mismo. Y mi tío fue el primero en ir a saludarnos cuando estábamos llegando a casa con esa cara de asombro, de alegría, de tristeza.
¿Cómo son las conversaciones con los familiares de los que ya no estaban, Eduardo?
Ahí hubo dos tipos de reacciones muy diferentes. Muchos de los familiares de los chicos que murieron nos recibieron con los brazos abiertos, como si fuéramos sus hijos, y agradeciendo. Hay un par de cartas de padres médicos de los chicos que se murieron agradeciendo que sus hijos nos hubieran dado vida y nos sintieron un poco como parte de sus hijos, que a nosotros nos hizo mucho bien todo ese amor que nos dimos mutuamente, y a ellos también se hizo mucho bien. Pero hubo otras familias que no pudieron vernos, ya era más fuerte que ellas vernos a nosotros y nuestros amigos como toda la vida, porque no habían vuelto. Y sí, algunos trataron de echarnos culpa, obviamente de cosas que no tuvimos ninguna culpa, pero necesitaban culpar a alguien de todo ese dolor y ese sufrimiento, esa incertidumbre. Pero también gracias a la película de Bayona, 52 años después, entendieron, vieron realmente lo que habíamos vivido, lo que habían vivido sus seres queridos, y volvimos a transformarnos en un gran grupo, en una gran familia, en todos.
¿Qué te ha pasado a ti cuando has vuelto a ese valle? Porque sé que tuviste un tiempo que no querías volver y creo que este año has estado 3 veces, ¿no?
No. En realidad siempre quise volver. Mejor dicho, siempre no. Como 20 años después, en el 90 y pico, nos llama Roy Harley y nos dice, vamos al valle, vamos de vuelta a la Cruz, vamos a los Andes. Cosa insólita, que nunca pensamos que íbamos a querer volver y todos teníamos necesidad de volver a ese lugar. Y volvimos en el año 93. Y fue muy impactante, muy emocionante volver a ese lugar que habíamos creado, esa ciudad de la nieve, que habíamos tomado conciencia del poder que tenemos los seres humanos, de que se había formado ese grupo como un órgano que todos trabajaban en pos del objetivo, y donde nos dimos cuenta de la importancia del amor en todas sus formas. Pero después de esa vez volví 22 veces más. Y este último verano, en enero, volví 2-3 veces, porque tanta gente que quería ir conmigo que tuve que ir 3 veces, y bueno, cada vez que voy me emociono, me vuelvo a conectar con la montaña, es una especie de retiro espiritual, y pretendo no olvidarme todo lo que aprendí, lo que maduré, así que seguiré yendo mientras me dé el cuerpo y la mente.
¿Qué tiene el silencio, Eduardo?
El silencio es algo fundamental en la vida de cualquier ser humano. Para mí el silencio, soy adicto al silencio. El silencio en la montaña me ayudó mucho. Me ayudó a conectarme con el cosmos, con la naturaleza. Me ayudó a conocerme a mí mismo, animarme a estar solo conmigo mismo. Y lo he ido incorporando en mi vida, el silencio, y vivo mucho del silencio. Vivo en el campo ahora, después de la pandemia, me mudé al campo, ahí me quedé. Y creo que es fundamental. Y más en estas épocas de tantos ruidos que nos desvía del camino, que nos marea, que nos confunde, el silencio es importantísimo.
Hace unos días me contabas al principio de esta conversación, cuando te he mostrado esa foto en la que aparecéis Daniel, tú y tu madre, los días del rescate, que Daniel se nos ha ido, se fue hace unos días. ¿Cómo se procesa la noticia de la muerte de un familiar, pero que además ha sido parte de la Sociedad de la Nieve?
Sí, esa pregunta evidentemente es buenísimo, porque es algo totalmente distinto a la muerte de otro ser querido, como he tenido tantas, ¿no? De amigos, de primos, de padres, de hermanos, que es un dolor y una tristeza, como tú sabrás. Pero cuando se muere alguno de los hermanos de la montaña es algo distinto, es triste, es doloroso, pero es casi como si perdieras un miembro o parte de uno mismo, ¿no? Es algo muy, muy extraño, que tampoco esperábamos vivir estas sensaciones, estas emociones tan, tan raras, tan distintas y profundas cuando se muere alguien de nosotros, uno de nosotros.
Aleluya, caen las hojas sobre el patio de un colegio.
El Valle de las Lágrimas es un sitio gigantesco de belleza natural que te deja chiquito como persona. Entonces, bueno, para mí esta experiencia de los Andes me ha demostrado de que las personas son capaces de cualquier cosa, ¿vale? Que cuando se tropieza uno se puede levantar de vuelta, y eso también lo hemos visto en él. Él sigue siempre, creo que, evolucionando, o al menos tiene esa conciencia de lo que significa tener que mejorar y cambiar, simplemente cambiar, sea cual sea el cambio. Esta vida.
¿Quién es Eduardo?
Es Rafa Federman.
¿Es tu hijo?
Es mi hijo. Mira, vos sabés que pensé que podía ser Pedro, y después la voz distorsionada, y terminé en el actor que es Federman. Es Pedrito, sí, que divino, Pedro, que vino 12 veces a los Gallos, 13. Y es fanático, es el más fanático de mis hijos, de la historia y de la montaña.
¿Se las contaste con detalle a todos?
Se las he ido contando a través de estos años. Los he llevado más. Bueno, Pedro vino muchas veces, pero todos han ido más de una vez algunos. He ido con mi mujer y le he ido contando a medida que ellos han demostrado interés en que les cuente, porque nunca quise apabullarlos, aburrirlos, como le ha pasado a algunos de nosotros, que algunos de los hijos han dicho, bueno, basta, viejo, de la historia de los Andes. O sea que sí, se lo he ido contando, y es una historia y un cuento que sin final, ¿no? Pues siguen apareciendo recuerdos en la memoria, y con estas entrevistas y charlas a mí me surgen cosas, reflexionar sobre cosas que no había reflexionado en estos 52 años, así que es inacabable lo que me está dando esta montaña, esta odisea.
Eduardo Strauch, ¿cuál es tu mensaje al mundo?
Mi mensaje al mundo, yo le diría al mundo que se animen a estar en silencio, que sean conscientes de la importancia del amor, el amor en todas sus formas, como dije hace un rato, ¿no? El amor, ni que hablar, de los seres queridos, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, el amor en todas sus formas, el amor a los amigos, y que no desperdicien un minuto del tiempo que no sabemos cuándo se acaba. Que lo aprovechen.
Eduardo Strauch, ha sido un honor tenerte en el programa. Te admiro mucho, a ti y a todos vosotros, y sigo sorprendiéndome leyendo, viendo cosas de esta historia tan trágica pero tan maravillosa. Gracias. Eduardo, un gracias. Abrazo fuerte.
Gracias, me encantó el programa. Aleluya. Aleluya. Aleluya.